Hoy en Footbox Uruguay comentaremos las últimas novedades de la selección uruguaya previa al debut y analizaremos cómo se puede calificar una actuación celeste en un mundial de acuerdo hasta dónde se llegue. A ver si ustedes están de acuerdo con mis pálpitos en cuanto a la calificación, no a la clasificación. Lo explico dentro de este podcast.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.
Y bueno, aquí en Doha ya el fútbol ha comenzado, ya ha comenzado el campeonato en varios grupos y como se sabe, mañana será el debut de Uruguay. Y seguramente corro el riesgo de que alguien escuche este podcast ya con las cartas vistas. Estamos con mucha expectativa. No se ha filtrado nada, eso está bueno como estrategia para ningún cuerpo técnico. Ningún cuerpo técnico quiere contarle a su rival cuál va a ser el equipo, porque entiende que hay algunos datos que pretenden ser siempre sorpresivos y que el rival tenga que estar un rato hasta poder agarrar la mano o al menos no tener tiempo de varios días de preparación para determinadas fórmulas que se puedan usar. Lo cierto es que las dudas que tenemos nosotros, no el técnico, pasan, o estimo que el técnico no las tiene, pasan por el lateral derecho. No tenemos claro si va a jugar Guillermo Varela, si va a jugar el pelado Cáceres, por ejemplo, o si va a jugar el Pupita Rodríguez. En fin, hay tres posibilidades de lateral derecho en caso de que Uruguay, como creemos, juegue con línea de cuatro. También puede jugar con una línea de tres. Yo le llamo una línea de tres mentirosa, porque para los uruguayos la línea de tres muchas veces se transforma en una línea de cinco clara. Y más teniendo en cuenta que hay algo que está definido. Ha sido uno de los debates que hemos tenido en todo este tiempo, que tiene que ver con la participación o no de Godín como titular. Siempre sostuvimos que Godín es el capitán de este grupo, que Godín es muy importante por lo que transmite a propios y extraños, pero sobre todo a los propios hoy en día, que se sienten absolutamente respaldados y apoyados. Teníamos claro que Diego Godín tenía que estar en el grupo de 26, e incluso si no estaba físicamente para estar en el grupo de 26, era importante invitarlo para que estuviese junto a la delegación. Es una persona importante para este momento de la selección uruguaya. El tema es, la duda es en cuanto a lo que puede llegar a ser su rendimiento futbolístico, no solo por la edad, sino por el tratamiento que tuvo que realizarse a una rodilla que lo tenía mal traer y a que los rendimientos antes y después del tratamiento no fueron lo suficientemente intensos, no tuvo la cantidad de partidos necesaria, ni tampoco fueron partidos en los cuales haya tenido actuaciones satisfactorias a raíz de eso que estamos diciendo, ¿no? Del problema que tenía en la rodilla. De todas formas, Godín va a jugar. Un dato de la realidad también tiene que ver cuando hay una conferencia de prensa y se anuncia que la conferencia la va a dar el técnico y el capitán. Ese capitán está diciéndote, basta. Si hay una duda, no es la de la participación mía, es una forma de decirlo de esa manera. Y Diego Godín va a ser, esta selección es Godín y 10 más, claramente. Y de hecho, por lo menos para este primer partido, y de hecho así se va a plantear el encuentro. ¿Quién acompaña a Godín? Seguramente Josema Jiménez, y por el lateral izquierdo Matías Olivera, eso es lo que creemos. E insisto, si hay una línea de tres, ahí puede haber alguna variable, pero no quiero aventurarme a esa hipótesis, ya que no tengo datos al respecto y no tenemos datos al respecto. Después, en el medio, ya sabemos que van a jugar Valverde y Bentancur, que seguramente Vecino va a ser titular, y habrá que ver cómo entonces se complementa el medio, quién juega, si juega Nicolás de la Cruz, si juega Jorge Andarrascaeta, si tiene alguna chance Ugarte, si la delantera es Suárez y Darwin, o un solo punta, o también tiene la posibilidad de ser Cavani uno de los titulares. Bueno, son todas dudas que se despejarán en poco tiempo. Yo creo que la especulación del equipo ya no es ni siquiera un tema, o no debería ser. Yo lo que me pregunto, y lo quiero decir ahora, después de ver el resultado que tuvo Argentina contra Arabia Saudita, después de ver algunas participaciones como la goleada de Inglaterra contra Irán, la goleada de Francia contra Australia, hay que tener en cuenta las distancias que hay entre unos equipos y otros, ¿no? El triunfo claro aunque no tanto en el score de Ecuador contra Qatar. El triunfo no tan claro, pero al final triunfo por 2 goles de Holanda contra Senegal. Lo sorpresivo hasta ahora ha sido claramente, por lo menos en el momento, porque se siguen jugando partidos todo el tiempo, creo que la gran sorpresa, el gran campanazo de esta primera fecha va a ser muy difícil que se supere lo que sucedió entre Arabia Saudita y Argentina, ¿no? Eso fue realmente increíble y bueno, y es lo que está conmocionando la Copa del Mundo hasta este momento, teniendo en cuenta que además Argentina, no solo por el nombre, no solo por la camiseta, sino por la presencia de Messi, genera una expectativa que está fuera de lo normal. El debate también entre los colegas uruguayos e incluso consultados medios extranjeros tiene que ver con qué es un buen mundial para Uruguay. ¿Cuál es el límite del buen mundial? ¿Cuál es el en qué momento de un mundial se le puede tildar a un equipo como con la historia y el presente y los jugadores que tiene hoy en día, en la situación en que están, se le puede tildar de fracaso, de un buen mundial, de un muy buen mundial o de un milagro o una hazaña? ¿Hasta qué punto? ¿Dónde ponemos los parámetros? Yo creo que quedar fuera en la primera fase, en cualquier hipótesis, sería un gran fracaso. Yo creo que tampoco se puede calificar como un buen mundial pasar a la segunda fase. Yo no considero que eso sea un buen mundial. Yo creo que es obligatorio. O sea, sería fracaso quedar afuera en la primera, que no creo que sea la más probable, pero sería un fracaso si sucediese por eso mismo, por no ser la más probable. Como es obligatorio pasar la segunda ronda, jugar el cuarto partido y perderlo, no podríamos llamarlo fracaso, aunque dependerá del tipo de derrota. Si te toca a Brasil, porque saliste segundo en el grupo, Brasil primero, y Brasil te hace una goleada escandalosa, pasa a ser fracaso también. Pero si es un partido normal, en donde Uruguay queda fuera, no entra en el término fracaso, pero tampoco entra en el término un buen mundial. Me parece que una eliminación en una fase en donde estás obligado a clasificar a ella, que sería octavo de final, entonces no una eliminación en ese caso no llega a darle una nota aceptable ni siquiera al campeonato que se realice. ¿Qué pasa si Uruguay pasa la fase, pasa a los octavos de final y se mete en cuartos? Ya ahí es un buen mundial. Ya hizo un buen mundial y podría llegar a muy bueno, dependiendo un poco la forma, los resultados que haya obtenido en el camino. Por ejemplo, Uruguay, como equipo, como rival de prestigio, tiene a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Si Uruguay sale, se le gana a Portugal y después le gana al rival que le toque en octavos de final, pienso que si le gana a Portugal no le va a tocar Brasil. Pero ni hablemos si le toca ganar a Uruguay y Brasil y de esa forma se mete entre los 8 mejores, ya es un muy buen mundial. Depende de los partidos. Fue un muy buen mundial para mi gusto la Copa de 2018. Yo creo que fue un muy buen mundial. Uruguay ganó 4 partidos, uno de ellos justamente hasta ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, y la eliminación con Francia, si bien fue justa, si bien no dio la sensación de que Uruguay pudo haber sido más, la ausencia de Cavani en ese partido nos dejó un sabor a que se pudo haber hecho algo diferente teniendo todo el equipo a disposición. Por lo tanto, creo que llegar al quinto partido, en el caso uruguayo, es de bueno a muy bueno como calificación de actuación en Copa del Mundo. Ahora bien, si Uruguay llega entre los 4 mejores, si Uruguay llega, si pasa ese quinto partido, ya es un excelente mundial. Yo creo que el objetivo de cualquier selección importante tiene que ser estar en la definición, meterse en la semifinal. Eso ya lo transforma en un excelente mundial, sin ningún tipo de discusiones. Fue lo que sucedió en Sudáfrica. Ya, si Uruguay puede meterse en una final, y ni hablar si sale campeón, ya estamos hablando. Yo no diría milagro, porque milagro es que Arabia Saudita salga campeón, eso hay que decirlo. Si Arabia Saudita sale campeón, es un milagro. La verdad, es un milagro, porque no tiene un equipo prestigioso, porque tiene un plantel que vale. Comprar a los futbolistas de Arabia Saudita cuesta 25 millones de dólares. Es un plantel de Liga Uruguaya. Es un plantel de situación de descenso en la Liga Argentina. Ese plantel No puede salir campeón. Puede ganar un partido como ganó, pero no puede salir campeón. Ahí sería un milagro. Ahora, que una selección como la de Uruguay, que tiene una cantidad de futbolistas que sumados, sus transferencias llegan a los 500 o 600 millones de dólares, no es un milagro ganar un campeonato, pero sí sería sensacional. Ya pasás de excelente a maravilloso, sería histórico, sería ponerse en lo más alto nuevamente. Eso es un poco lo que se me ocurre a mí como análisis de qué podemos esperar de Uruguay. Yo no estoy aventurando lo que va a pasar. Creo, voy a hacer sobre final porcentajes. ¿Qué tenemos? ¿Quedar afuera en primera fase? 10%. 10%. ¿Quedar afuera en octavos de final? En octavos de final, yo diría, ahí depende del rival. No es lo mismo salir segundo y que te toque Brasil que salir primero y que te toque otro rival. Pero ahí ya, dependiendo del rival, entramos entre un 40 y 60%. Depende del rival. Quedar afuera en octavos de final, y ahí también va a depender de cómo llegás y quién llegó a esa situación. Pero es mínimo, sin tener idea con quién, un 50 y 50. Me va a decir, pero ¿cómo? ¿Es menos que en cuartos? Sí, porque el tema de cuartos tiene que ver con si te toca Brasil o no, que es uno de los grandes candidatos de esta Copa del Mundo. Llegar a semifinales, y yo creo que tenemos una chance, si le tengo que poner un puntaje, de un 15%. Llegar a una final, ya no quiero ni pensar. No me da ni para calificarlo. No me da ni para pensarlo. La verdad, no me da ni para imaginar qué es lo que va a suceder con este puñado de uruguayos que recorremos las calles de Doha, que nos juntamos hoy en un banderazo, que estuvimos en el reloj de FIFA, ese que contaba que hacía la cuenta regresiva y que ahora, bueno, ya pasó a ser un lugar icónico de esta ciudad capital de Qatar. Y bueno, nosotros la situación de la selección uruguaya la iremos calificando en la medida que avancemos en estos podcasts. La verdad, es muy intenso todo esto, mucha información que se va agregando día a día, y nosotros trataremos aquí, en Footbox Uruguay, de hacerles llegar nuestro análisis de lo que pase y de lo que pueda llegar a pasar. Porque la verdad, hasta ahora se terminaron, en este momento se terminaron todas las especulaciones. Ya no da para seguir hablando y no sabemos ni siquiera cuál va a ser el once titular. Así que los convoco, los invito para que este viernes nos escuchen con el podcast analizando el debut de la Celeste contra Corea del Sur. Señoras y señores, más allá de cualquier otro análisis, estamos a 7, faltan 7, son solamente 7 y Uruguay sabe de esas hazañas. Hasta la próxima.
Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.